a ver si podemos conversar un poco acerca de lo que ha pasado con este Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, porque hay muy buenas noticias, ¿no es cierto, Vivi?
Muy buenas noticias, sí, una realizadora pampeana que hizo un largometraje que se llama Amy Nehuenshi, es un documental sobre el pueblo Ranquel y focalizado especialmente en las mujeres en el pueblo Ranquel, y bueno, ha sido premiado como el mejor largometraje en el Festival Apanerowa, es un festival internacional, como les contaba Nadia, de cine sobre derechos humanos y pueblos originarios. ¿Y quién mejor que la realizadora para contarnos sobre esta experiencia? Hola María, ¿cómo estás?
Hola Viviana, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien, ¿y vos?
Bien, acá esperando a que me llamen.
Bueno, me imagino que ¿no? emocionada por este reconocimiento.
Y todo el equipo, estamos muy, muy contentos porque, bueno, trabajamos mucho y bueno, nada, también contentos para, viste, que llegue la voz de los Ranqueles a México y nada, y se comparta su experiencia, su lucha, así que estamos, por todos lados, estamos muy contentos.
Qué bueno. Contanos en primer lugar cómo surgió la idea de hacer este documental.
Bueno, sí, el documental surgió desde la cátedra, digamos, de la carrera de imagen y sonido, de la última materia que estábamos haciendo con mi compañera, con Clara Duarte, investigando producciones, digamos, realizaciones a partir de material de archivo. Y yo tenía una entrevista que le había hecho a Ana María Domínguez, que es la machi, la descendiente de Panguí Trusner, una de las personas, digamos, que restituyeron los restos de Mariano Rosas de Panguí Trusner a Lebucó, ¿viste? Y a partir de esa entrevista, que era una entrevista casera con una cámara familiar, decidimos ver qué había pasado, porque esa entrevista era, ponele, entre el 98 y el 2000, o sea, hacía bastante tiempo, y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó con los Ranqueles, que estaban organizándose a partir también de esto de la recuperación de los restos, ¿viste? Y bueno, empezamos a tirar contactos allá en La Pampa, nos conectamos con el Ministerio de Bienestar Social, que trabaja conjuntamente con el Consejo de Loncos, y fuimos también a Santa Rosa y empezamos a, viste, la Secretaría de Turismo, y así empezamos a armar, hacer entrevistas, y después con la gente de la cátedra, que siempre nos apuntaló, y empezamos a armar el guión. Y bueno, empezó toda la investigación en la medida que íbamos haciendo el guión, así que decidimos enfocarnos en el lugar de la mujer, como que pensábamos un poco desde lo que es el imaginario social que teníamos construido. Yo por lo menos pensaba un poco, viste, en las pinturas, la literatura, que era lo que sabíamos de los Ranqueles, ¿viste?
Sí, sí.
Y siempre estaba el indio, digamos, el hombre a caballo, el malón, la lanza, ¿no? Era como que siempre estaba muy presente, y la mujer era, no sé, cuanto mucho era la blanca, la cautiva. Y decíamos, bueno, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Qué hacían? ¿Dónde están? ¿Qué pasó hoy? Y bueno, entonces fue como un poco el eje de las entrevistas, o sea, tenía que ver con eso. No importaba si entrevistábamos a un hombre o a una mujer, pero siempre preguntábamos un poco cuál era el rol de la mujer, qué hacían las mujeres, y nada, y nos encontramos con eso, con que las mujeres estaban muy activas, que muchas eran loncos, por ejemplo, que antes no había loncos mujeres, siempre era un lugar más del hombre. Después, bueno, obviamente la artesana, que era la tejedora, básicamente, como un lugar muy importante. También dentro de la economía, ¿viste? Donde ellos, como que todos los tejidos lo usaban como medio de supervivencia luego de la conquista, ¿viste? Y antes de la conquista también se intercambiaban, trocaban, además de ser un abrigo, bueno, todo el misterio que hay, ¿viste? En el tejido, la escritura. Bueno, y así fuimos como. Y después, bueno, el lugar de la machi, que también, re importante, la mujer, como sanadora y como intermediaria, ¿no?, en las ceremonias. Así que bueno, fue, ahí se terminó de armar la estructura del documental.
¿Qué tal, María? Nadia te saluda. Buen día.
Hola, Nadia, buen día.
¿Qué en este trabajo, que seguramente ha sido muy arduo, hubo algo que te haya sorprendido, algo, un dato que no tenías y que digas, wow, qué bueno esto que está pasando con la comunidad Ranquel en este caso?
Y sí, a mí lo que me sorprendió mucho, bueno, además de verlos tan, o sea, como a un grupo muy muy vivo, muy militante, muy consciente de sí, también constatar cuánta gente no se reconoce. O sea, hay muchas familias donde tenés emergentes que sí se reconocen, que están en la lucha, que están organizando comunidades, y misma gente de la familia que no, que sigue negando, claro, o desconociendo, o ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso me sorprende bastante, digamos. Pero es lógico, porque fueron silenciados con sangre, ¿no?
Claro.
O sea, el que hablaba en Ranquel, tenés muchas anécdotas, le pegaban, lo marginaban, o sea, era, los avergonzaron, o sea, hay como una razón que lo justifica, pero bueno, también empezaron, se ve que se cumplió un ciclo de silencio y empezaron a, no solamente los Ranqueles, hay muchos pueblos que están recuperándose y empezando como a sentirse orgullosos de ser descendientes, ¿no?
Seguro.
De pueblos originarios.
Sí. Te pregunto algo, María, en todo este proceso, ¿no?, y todos estos años de investigación, de visitas, me imagino que no debe haber sido fácil en cuanto a los recursos. ¿Cómo fue esto? ¿Tuvieron alguna ayuda para poder financiar el proyecto?
Y bueno, cuando empezó la investigación, digamos en el 2013, que hicimos los viajes, fue a pulmón, como siempre se empiezan las cosas, sobre todo así en cine, con la familia aportando. Después, bueno, como yo soy pampeana, teníamos como ese plus de decir, bueno, tenemos una casa donde parar, ¿no? Tenemos donde comer, como que esas cosas que parecen que son cosas que uno no las piensa, pero que son parte de la estructura de ir a filmar. Ese fue un gran apoyo familiar. Uh-huh. De las dos, digamos, de Clara y mío, porque fue el grupo base que arrancó, y después otra compañera que fue a hacer la cámara, y bueno, y ahí empiezan a empezar como los aportes, digamos, personales, ponele, ¿no? Como decir, bueno, te pagamos el alquiler de la cámara, pero el laburo lo pone la camarógrafa,
claro,
¿no? Y después también tuvimos ayuda de lo que fue Bienestar Social, que en ese momento estaba Fernández Mendía, que fue realmente una gran ayuda, que nos facilitó un auto con la persona que hace las recorridas en las comunidades.
Claro.
Y eso fue buenísimo porque había que ir, digamos, a los lugares, pudimos ir al Lebucó, a la ceremonia, porque bueno, porque los Ranqueles nos invitaron, y además que llegamos porque fuimos con el auto, digamos, de ¿cómo es? Del ministerio, que ya sabía que recorría. Entonces, bueno, como que se fueron dando así de a poco las ayudas, y digamos, y nosotros poniendo nuestro laburo, ¿no? Después el ¿cómo es? Estaba Analía Caballero, que también en aquel momento estaba en Cultura, que también nos ayudó. Pudimos ir al otro año, digamos, de la investigación, pudimos ir a presentar un work in progress, que para nosotros era importante, teníamos una hora editada, ponele, y pudimos hacer una muestra en Lebucó, porque para nosotros era importante que los Ranqueles, que la gente viera qué estábamos haciendo,
claro,
con lo que habíamos grabado. Y después hicimos una charla y una muestra también, que fue mucha gente, en el ex Palacio de Justicia, viste, que está enfrente a Cultura. Y bueno, ahí pudimos mostrar una obra, se armó un debate, y esas cosas fueron también fortaleciéndonos a nosotros para ir limando cosas y para que, nada, como nos gustaba como que no cortar la comunicación con la gente que había sido entrevistada.
Claro.
Que ellos vieran qué estábamos haciendo, qué era lo que estaba pasando con ese material. Así que eso fue muy importante. Y después hicimos una campaña de financiación colectiva que se llama las crowdfunding, que hay un par de plataformas que funcionan acá en, digamos, América, Latinoamérica. Y bueno, ahí eso se arma más por las redes, ¿viste?
Y funciona, la gente responde.
Y la gente respondió bien, para eso tuvimos que armar unos videítos con algunos temas que incluso, como para promocionar, no podíamos pasar la película, pero armamos un tema con un tema de Nicolás Rainone, que es muy lindo, que lo habían grabado en Casa de la Pampa, acá en Buenos Aires, con Javier Villalba, bueno, que habla sobre la campaña del destierro. Entonces eso, por ejemplo, nos servía como para compartirlo, promocionarlo y que la gente conozca, ¿no? Claro. Fue un año como que, y la gente aportó, y con eso podíamos pagar a determinadas cosas como de postproducción que teníamos, alquiler de equipos. Bueno, vos ahí en la campaña te ponés cuánto dinero necesitas y para qué lo vas a usar, ¿viste?
Bien específico. ¿Eh? Bien específico es, digamos.
Bien específico, y bueno, después se dan recompensas, y nosotros hablamos con la gente de Tierra Ranquel que hacen cerámicas. Entonces las recompensas eran cosas ranqueles, eso estaba bueno. Y algunos instrumentos que hacía el Luthier Juan Melo, que fue el músico que nosotros contactamos y con el que armamos la banda de música, ¿viste?
Claro.
Y después, para terminar, porque fue todo en etapa, pudimos tener un subsidio del Inca a la postproducción. Después de que ya teníamos casi todo armado, porque bueno, siempre faltaba un poco más, así que fue como así de a poco.
Claro, un trabajo intenso, ¿no?
Un trabajo intenso de mucho seguimiento, y bueno, viste, primero haces la investigación, después haces el guión, se va armando, después todo lo que es el montaje, y mientras íbamos grabando la música, pero después, bueno, teníamos todo lo que fue la post de sonido, que parece que no, pero había que limpiar mucha cosa de diálogo, empalmar bien para que no haya cortes. Ahí trabajó Lucas Fujimi, que es docente de la facultad de la Cátedra de Sonido, así que estábamos re contentos porque, una persona con mucha experiencia, y para nosotros el sonido, viste, siempre había sido como muy importante. La música, que usamos toda música original, así que bueno, la verdad que fue así como en distintas etapas, hasta que llegamos a esta situación de poder ya mostrarlo, ponerlo en un festival.
Claro, genial. Bueno, la verdad que es muy lindo esto de que haya salido a volar por el mundo, pero ahora lo tienen que presentar acá en Santa Rosa. Claro.
Y bueno, estamos ahí en tratativas para que, nada, organizar las muestras. Cuando quieran, está disponible el documental, ya lo sabe el Consejo del Onco, y bueno, porque nosotros hicimos el preestreno el año pasado para el 12 de octubre en Casa de la Pampa. Fue como la primer presentación toda terminada, digamos. Claro. Y a partir de ahí, como ya estaba listo, pudimos empezar a contactarnos con una productora que se llama George Fitz, que ellos son distribuidores y son los que, viste, hacen los contactos con los festivales y demás. Y ahora, bueno, nada, ya está disponible para presentarlo. Lo que pasa que, bueno, todo eso es otro laburo.
Claro.
Pero donde se organice una muestra, nada. Y también lo presentamos el año pasado, que fue como también preestreno en el congreso que hizo la universidad. De pueblos originarios,
sí.
Congreso Internacional.
En septiembre.
Claro, bueno, ahí lo presentamos en el Centro Cultural que está allá a la vuelta de Cultura, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene una sala muy linda.
¿En el Medasur?
En el Medasur.
Sí, ese. No, en el Medasur no, en el otro, en el que está en el centro.
Ah, no sé.
¿En el Aula Magna?
No, en el Aula Magna nos hubiera encantado.
pero el CMC.
No en el Aula Magna.
En el Bustrias Ortiz.
Ese, en la sala Bustrias Ortiz.
Claro.
Exacto. Y bueno, había gente de todos lados y eso porque, bueno, era un congreso internacional, pero y ahí pudieron ir también algunos representantes ranqueles para ver cómo había quedado definitivamente.
Claro, claro.
Así que bueno, o sea, tuvo eso nada más de proyección. Uh-huh. Ahora hay que ver cómo se puede que llegue a los espacios incas o a los centros culturales. Bueno, estamos abiertos para que lo puedan ver.
Claro, empieza a hacer su camino, ¿no? Su propio camino este documental. María, te agradecemos muchísimo por este tiempo y por contarnos esta hermosa experiencia que encima se ha llevado un premio del Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos y Pueblos Originarios realizado en la Ciudad de Juárez de México. Te agradecemos mucho y te esperamos pronto, por supuesto.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, les mando muchos cariños ahí al equipo de Radio Nacional. Uh-huh.